Hola, queridos escuchadores de cada uno de los rincones de nuestra patria. Como una continuidad gratificante en pos de hacer juntos esta memoria y balance de nuestra Radio Nacional en la celebración de sus 80 años de ininterrumpida misión, seguimos seleccionando lo que desde aquel 6 de julio de 1937 significó su constante evolución. Claro, teniendo como esencial destinatario al fiel escuchador en su casa, en su trabajo, en pleno viaje, en estaciones, en hospitales, en calles, en caminos. Allí donde está su gente, está su Radio Nacional. Y desde luego con voces que fueron y quedaron, no solo en la memoria, sino en la emoción, que por supuesto es mucho más. Hoy para acompañarlos estamos Susana Pelayes, esta sabia y memoriosa columnista que despierta la ansiedad del recuerdo, que es tan apremiante como imaginar el futuro. Está junto a nosotros también trabajando y dando acceso a los archivos Mariana Antonianzas. Y por supuesto Mariano Tavares organizando y produciendo nuestro encuentro. Yo, Nora Perlé, invitada a disfrutar de la memoria e intentar transmitir momentos de nuestro balance.
Un recorrido por nuestra vida. Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia. Programa especial con la conducción de Nora Perlé.
Bueno, para este pequeñísimo momento radial donde se convoca a grandes del ámbito artístico, sobresaliente por su trayectoria, claro, y puntualmente por lo vivido en momentos excepcionales de su actividad, pero además por el placer singular de conocer como persona en su trabajo cotidiano a Pablo Coan. Bienvenido a casa, tuya.
Yo pensé que estabas hablando de Ginastera. ¿Todos esos elogios eran para mí?
Para ti, únicamente.
Muchacha, qué exagerada, muchacha. Bueno, te agradezco mucho.
Vos sabés que todos nosotros, la gente de Radio Nacional, te conocemos muy bien como especialista de música clásica, director de Radio Nacional Clásica, por supuesto. Y como tal, te hemos invitado junto a esta querida amiga Susana Pelayes, tan imbuida de estos temas. En principio, ¿quién mejor que él para contarnos cómo maneja, cómo diagrama, cuáles son los objetivos primeros y últimos de su gestión?
Te cuento cortito. Mirá, esta es una radio, la 96.7 Radio Nacional Clásica, que es una radio temática cuyo centro es la música clásica. Pero no solamente la música clásica, sino las músicas artísticas de distintas tradiciones, porque tenemos otros tipos de música por fuera de Mozart, Brahms o Stravinsky. Así de vez en cuando puedes escuchar jazz, tango, música de películas, de todo tipo de música salpicaditas a lo largo de toda la programación. Pero la idea central es que la música clásica es exactamente un bien cultural a compartir, no superior, no hay jerarquías culturales, nosotros no consideramos que la música clásica sea para algunos elegidos, sino que es para todos. Realmente nosotros consideramos que la música clásica debe llegar a todos los lugares, no con un formato especial acartonado, duro, en el cual alguien siente que el locutor dice hemos difundido y a continuación. No, no, nada de eso. Tenemos los formatos de una radio amistosa, amable, cercana, y así dentro de este formato podemos compartir todas las músicas, no el canon cerradito que va, digamos, desde 1700 a 1900, por ponerle nombre desde Vivaldi hasta Mahler, o quizás algo de Stravinsky, sino la que hay antes de eso y la que hay después hasta hoy en día. Y así vamos elaborando una radio que ya con este formato va a cumplir 10 años en noviembre próximo, que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Y además de hacer una radio en vivo durante 24 horas, llevamos adelante ciclos de conciertos. Tenemos 4 ciclos de conciertos en el auditorio de la radio que convocan mucha gente y que permiten que los músicos argentinos difundan en el mejor de los sentidos su arte y su actividad a todos los oyentes. Es una manera, la verdad que es una manera muy, yo creo, muy apropiada para que los músicos argentinos puedan salir del ámbito del Colón o del CCK o de los teatros cerrados, porque la radio llega a todos lados. Y ellos mismos son los que quieren venir. Yo te puedo asegurar que cuando empieza el mes de septiembre, en octubre, cuando empezamos a programar la temporada del año que viene, me llegan decenas de propuestas de los mejores músicos y ensambles y cantantes argentinos que quieren venir a participar en nuestros ciclos.
Pablo, no me sorprende que vos digas que te gusta y adherís a la música ecléctica, ¿no? Y,
sí.
Y trabajás en esa dirección. Yo tengo un dato, uno de los tantos datos importantes de tu trayectoria, pero recuerdo que haber leído en algún lugar que Emerson, Lake and Palmer grabó un material muy interesante que vos te has, te has sorprendido por el amor que puso esta gente en ese trabajo y la sorpresa ante la belleza de lo que implicaba, ¿no es cierto? Contanos un poco de eso.
Mira, yo creo que aquellos ensambles de todo tipo, desde la música popular, todos los campos de la música popular que se acercan y reelaboran aquello que fue escrito para otro tipo de ámbito, como es el de, en este caso, vos podés recordar Mussorgsky y sus cuadros de una exposición, la reelaboración que ellos hicieron, también han tomado baja. A mí me interesa todas las reelaboraciones que desde otros campos culturales se pueden hacer desde la música clásica, y abrirlo, y a mí me parece absolutamente pertinente.
Sí, yo creo que es así. Susana, por supuesto, participá porque parece que estás imbuida de lo que está pasando con lo que dice Pablo en este momento.
Es que si hay un carril, una orilla que mantiene la historia de Radio Nacional de los 80 años, es la presencia de la música clásica, ¿no?
Radio Nacional, cuando surgió hace 80 años, la única música que emitía era la música clásica.
Claro.
En aquella época se creía que todos debían acceder a ese tipo de música. Afortunadamente no es así.
Pero de manera excluyente.
Excluyente y absolutamente equivocada o errónea. Es un tipo de concepto que además vinculó a la música clásica casi eternamente con los sectores más pudientes y con algún tipo de estratificación social. La música clásica era para los elegidos. Hoy en día no es así, lo sabemos absolutamente. Las jerarquías culturales, dejémoslas de lado, no existen. Hay distintas culturas, distintas manifestaciones, todas dignas. Y cuando digo todas, y nadie se me ofenda ni me enoje, yo voy desde Beethoven hasta la cumbia. Yo no, hablo de todas las manifestaciones culturales y democráticamente todas merecen respeto. Ahora, la música clásica tiene que estar dentro de esta emisora. Obviamente el Radio Nacional tiene que tener música clásica. Yo insisto, la historia la pone en primer lugar. Hoy en día no es así y me parece bien. Hay una Radio Nacional Rock, hay una folclórica, debería haber una tango, anotá, Ana, vos que estás escuchando, debería haber una Radio Tango también de Radio Nacional.
Bueno, según pasan los tangos, fue varios años aquí y lo hice con mucho amor, ¿no es cierto?
Y según pasan los temas, sigue viviendo en nuestra emisora todos los sábados a las 10 de la mañana.
Que me sorprendió.
Y va por el año número 28, mi programa ya tiene 28 años de existencia. Insisto, la música clásica es parte de la historia innegable, indudable de lo que es Radio Nacional. Ahora, Radio Nacional Clásica hoy en día ocupa un lugar al lado de otras emisoras, con este tipo de bien cultural que yo insisto a compartir, a disfrutar y a tratar de que llegue a la mayor cantidad de gente posible.
Hay un fenómeno extraordinario, esto último que acabas de decir, que llegue a la mayor parte del público posible. Yo creo que tiene otro fin también la música, cerrar estos abismos que hay generacionales. Pareciera que la gente joven escucha una música y la gente madura, por decirlo de alguna manera, otra, y ambos repudian lo que no es propio. Yo creo que así se cierran esos abismos, ¿no? Y se juntan las generaciones.
Mira, es difícil. Lo que vos decís es real. Además, yo me he visto de manera diferente de un chico de 20 y este se viste de una manera diferente de un chico de 40.
Seguro.
Etc.
Debe haber.
Y cada uno tiene sus preferencias y sus amores y su historia cultural propia. Ahora, lo que yo insisto, la música clásica no es para viejos. Determinada gente cree que esta es una música exclusivamente para las que han vivido alguna historia particular. En nuestra emisora, la 96.7, nosotros tuteamos al oyente y le hablamos a un chico o chica ideal de 20 años que no tiene por qué escuchar a alguien que le habla con voz acartonada, engolada y que lo hace sentir distinto y menor porque no sabe quién fue Beethoven o Mozart. No ese es el objetivo. El objetivo es que si vos escuchás por casualidad, pasás por la 96.7 y alguien está hablando, que no te sientas ajeno porque tenés 20. O sea que los modos de comunicación son absolutamente pertinentes.
Te aplaudo.
Clásica. La 96.7. La radio de todos.
Para el músico que llega a Europa desde un país de ultramar y especialmente de un país latinoamericano, el contacto con los ambientes intelectuales y artísticos del continente es interesante y aleccionador, ya que se confrontan los problemas de los creadores que tienen una tradición sólidamente cimentada con lo de los artistas que luchamos por crear nuestra propia tradición. Puedo decir que desde este punto de vista, mi reciente viaje a Italia y a Francia y mi presencia durante el Festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea en Roma han sido muy provechosos. Pude escuchar durante el festival mucha música, la música que se escribe hoy en todo el mundo. Y creo que a pesar de las diferentes tendencias y personalidades de los compositores que figuraban en los programas, el saldo concreto que arrojó el festival revela que la renovación de los sistemas técnicos que se originó en la primera decena del siglo ha alcanzado un punto culminante en su evolución.
La voz de Alberto Ginastera, y hace un ratito les decía Pablo de Emerson, Lake and Palmer, y es toda una perlita, porque siendo un compositor argentino de música puntualmente académica, contemporánea, él trabajó sobre el cuarto movimiento del concierto para piano y fue grabado justamente por
Emerson, Lake and
por
Palmer.
Emerson, Lake and Palmer. Cosa que pensé, tenía el dato de que vos lo habías promovido de alguna manera y te había sorprendido, porque estos chicos se volvieron locos con ese cuarto movimiento y parece que es un hito en lo que hace a Ginastera relacionarse también con tu criterio, con tu filosofía de acercarse de alguna manera y sorprenderse con la gente joven.
Te quiero contar algo. El año pasado, cuando fueron los 100 años del nacimiento de Ginastera, hicimos mucha actividad en la radio referida a este acontecimiento, porque Ginastera indudablemente es un compositor maravilloso. Es un compositor fantástico, milagroso, creativo, realmente alguien digno de tenerlo en cuenta. Y hemos hecho programas especiales y además el Cuarteto Llaneo, dentro del ciclo Beethoven y compañía, es un ciclo que hacemos 3 conciertos por año con los chicos del Cuarteto Llaneo. Ellos están acometiendo a la integral de los cuartetos de Beethoven, pero en cada concierto tocan 1 o 2 cuartetos de Beethoven y la compañía es un cuarteto de compositor argentino. Esa fue fue la idea que entre todos elaboramos para hacer este emprendimiento, este proyecto de la integral de los cuartetos de Beethoven. Uh-huh. Y el año pasado, en los 3 conciertos, tocaron los 3 cuartetos de Ginastera y fue un acontecimiento. Porque son cuartetos absolutamente complejos, dificultosos, y ellos los hicieron a un nivel increíble y tenemos las grabaciones y las podemos compartir y las podemos guardar ad eterno. Ginastera es un compositor maravilloso. Lo que se conoce de Ginastera, lo más popular, lo más difundido, es la primera época en la cual él adhería a un nacionalismo musical muy modernista, sí, muy modernista, y las obras que en las cuales vos reconoces malambos, chacareras, bailecitos y sí, aires de la música criolla, existen dentro de su producción hasta los comienzos de la década del 50. Él mismo diferenció y distinguió tres etapas en su creación. Hoy está muy discutido. Uno no es el mejor observador de la obra propia, pero digamos, vamos a respetar la visión que Ginastera tuvo de su creación. La primera época es la del nacionalismo. La segunda, que comienza a principios de la década del 50, va reelaborando ese mismo tipo de material que antes se exhibía ostensiblemente. El malambo, famoso malambo del ballet Estancia, vos reconocés las pautas del malambo. Ese mismo tipo de material está, pero mucho más reelaborado en la década del 50, y lo tenés de una manera mucho más oculta, más implícita, pero no, para nada exteriorizada. Y después de 1960-65, él adhirió un neoexpresionismo en la cual los componentes de la música criolla, de la música argentina, la música del nacionalismo musical argentino, están absolutamente ausentes. Con todo, a pesar de él, compositor argentino que frecuentaba otro tipo de ambientes, de atmósferas, y que era aspiraba a dejar la argentinidad ostensible de lado, se le nota. Se te nota el orillo argentino en algún lugar, aunque vos escribas una música absolutamente expresionista o neoexpresionista. La música de Ginastera es maravillosa, y que se haga un especial en homenaje a él en la AM me parece absolutamente pertinente. No solamente pertinente, yo creo que es justicia. Hoy en día a nadie le cabe la menor duda que el compositor argentino más interpretado de la historia es Piazzolla. Y está bien, es otro genio, sí, es otro genio, pero a Piazzolla no hace falta hacerle homenaje. Su vida, su música laten en todas las radios, en todos los teatros. La música estrictamente académica de Piazzolla es la que más se interpreta fuera de Argentina. Pero la de Ginastera no ha caído en el olvido. El año pasado, en Nueva York, hubo un ciclo, no sé cuántos conciertos fueron, en los cuales se hizo la integral, se hizo toda la obra de Ginastera, casi toda, no toda. Que en Nueva York, a 100 años del nacimiento de Ginastera, se haga la música de Ginastera, da la pauta de que no ha caído en el olvido. En tiempos de su vida estaba entre los compositores más interpretados vivos, ¿está bien? O sea que entre los 10 compositores vivos más interpretados estaba Ginastera. Han pasado los años, hace más de 30 que falleció, la música de Ginastera sigue viva.
Vos mencionaste a Astor Piazzolla y sin duda fue alumno de Ginastera.
Sí, Piazzolla fue docente, alumno de cuanto músico andaba cerca. Él hasta viajó para estudiar con Nadia Boulanger a París. Según mi querido Diego Fisherman, fueron nada más que 8 clases, pero no importa. Piazzolla trató de absorber lo que fuere de los más importantes músicos y compositores de su tiempo, y Ginastera fue uno de ellos.
Y Ginastera estuvo en la radio. Esto es lo notable, ¿no? Como decíamos al comienzo, haciendo algunos programas. Y hoy la música de Ginastera se la incluye no solo en estos eventos tan destacados como vos mostrás, sino en la musicalización más habitual de la radio. Lo cual es muy interesante, porque esta radio solemne
de aquella época.
No, por eso digo, esta radio solemne a la que hacíamos referencia, claro, se permitía estos espacios, ¿no? De incorporar estos compositores, estos artistas que de algún modo rompían con cierto canon.
Vos, nosotros, todos. La 96.7. La radio de todos.
Podríamos hablar de dos características de mi padre. Uno es el aspecto creativo, un talento muy importante, no solo en la música argentina del siglo pasado, sino en la música latinoamericana y tal vez mundial. Y esto no lo digo desde el punto de vista de hija, sino de una auditora, digamos, de la música en el mundo. Las obras en la actualidad se han extendido no solo de Europa a Estados Unidos, sino que también han tocado puntos nuevos como es la Europa del Este, Taiwán, Sudáfrica, los países del norte de Europa. Yo creo que ese aspecto creativo ha ido pasando desde sus primeras obras a comienzo de la década del 40 hasta bien avanzado el comienzo del 2000. Y tal vez el otro aspecto, que es el que yo más puedo hablar desde la intimidad como hija, era su capacidad de trabajo. Era un hombre incansable, se levantaba muy temprano, a las 6 de la mañana. Él era decano de La Plata, tenía la cátedra de composición acá en Buenos Aires, y después tuvo dos grandes creaciones, que una fue la Facultad de Música de la UCA y el Instituto de Itela. Yo lo veía siempre trabajando.
La voz de la hija de Alberto Ginastera, que destacaba lo trabajador que era su papá, ¿no? Georgina Ginastera, bueno, Pablo Coan la conoces bastante bien, a la heredera de Ginastera.
Sí, lo que estaba comentando del trabajo de Ginastera, hay que recordar que él fue un gran docente. Además, él fue el decano de la Facultad de Música de la UCA y promovió el desarrollo de muchísimos ámbitos en la década del 60, el Instituto de Itela, que fue uno de los lugares en los cuales se fomentó la actual vanguardia argentina, o por lo menos la música de los últimos 50 años, nació por impulsos de él también. O sea que Ginastera era múltiple y todo valioso.
Pablo, has hecho una radio interactiva que nos place muchísimo. Siempre pienso que la radio es el medio de comunicación más completo en ese sentido. El diario es para una élite, es difícil leer un diario. El televisor sabemos que nos convierte en seres inertes, pero la radio es una cosa de cambiar figuritas, como dirían los chicos, ¿no?
Yo creo que es el medio de la mayor comunicación, de la interactividad, y nuestro teléfono y nuestros mails y nuestra comunicación con los oyentes está abierta siempre. O sea que súmate vos cuando tengas ganas, probá, fíjate de qué se trata la FM 96.7 Radio Nacional Clásica.
Estoy sumada.
Salí un ratito de la M, subite a la 96.7 y te invitamos a un viaje musical que te va a gustar.
Accesible vía streaming también.
También.
Por radionacional.com.ar,
después vas a la pestaña clásica y ahí nos podés escuchar.
Pablo, qué placer hablar con vos. Sería para horas, y no es una muletilla para el invitado.
Dejemos abierta la puerta. Un gusto para mí también.
Un abrazo grande.
Historias, audios, protagonistas. Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia. Programa especial con la conducción de Nora Perlé.
El singular placer de convocar a nuestro encuentro el recuerdo de Alberto Evaristo Ginastera, compositor argentino de música académica contemporánea, considerado uno de los más importantes de América Latina, que fue decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Fue el decano de la Universidad Católica, pero fundó también la Liga de los Compositores y la Escuela de Altos Estudios Musicales del Instituto de Itela, que dirigió hasta su emigración. Un largo camino recorrido, este es el tema que vamos a abordar hoy, este homenaje a Alberto Ginastera y su recuerdo.
Justamente un artista que ha estado en lo que por aquel momento era la Radio del Estado, hoy Radio Nacional, que este año está cumpliendo 80 años. Esta radio tuvo el privilegio de tener programas creados y conducidos por Alberto Ginastera. Por ejemplo, los viernes a las 11 de la noche, por esta radio, iba el Club de Música Contemporánea, un espacio creado con dirección y comentarios de Alberto Ginastera. Y también, algunos años después, esto fue en 1953, unos años después, también en Radio del Estado creó y condujo otro espacio que se llamó Músicos de América.
Otro de los archivos que queríamos disfrutar con ustedes es el de Alberto Ginastera presentando Opus 25, interpretado por Nicanor Zabaleta y la Orquesta Sinfónica de Filadelfia. Aquí el archivo.
A continuación se escuchará mi concierto para arpa y orquesta, Opus 25, con sus movimientos Allegro Justo, Molto Moderado, Liberamente Caprichoso, Vivace. Está ejecutado por Nicanor Zabaleta y la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, con la dirección de Eugenio Ormandí. Thank you.
todo el equipo que conforma este encuentro pequeño de los sábados volverá a recuperar el espacio el próximo. Así que los esperamos con todo nuestro cariño. Gracias por hoy, gracias por siempre y el placer de estar en Radio Nacional nuevamente.
Un recorrido por nuestra vida. Nacional, 80 años.